I avui és dimarts, i com tots els dimarts, tenim amb nosaltres el doctor Leoncio Navarro. Doctor, ¿de qué nos va a hablar hoy?
Hola, buenos días. Hoy vamos a acabar lo que dejamos pendiente de la esclerosis múltiple o esclerosis en placas, hablar un poco nada más del tratamiento, y trataremos de hablar hoy sobre la ELA, no muy ampliamente porque es muy complicado esa situación, pero bueno, por lo menos dar algunos conceptos y algunas ideas más o menos claras.
Muy bien, adelante.
Bueno, pues como dijimos en el programa anterior, de hace varias semanas, que hablamos de la esclerosis múltiple, es una enfermedad crónica neurodegenerativa del sistema nervioso central, y dijimos que el tratamiento, mejor dicho, vamos a hablar así en términos generales, dijimos que había en España aproximadamente unos 55.000 personas con esta enfermedad, 55.000. La causa es desconocida, pero hablamos y dije que yo prefería, bueno, pero vamos a decir que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una enfermedad en la que nuestro propio organismo crea anticuerpos sobre una vaina de mielina. La mielina es la envoltura que recubre a los nervios, a los axones de las células nerviosas, de las neuronas. Entonces es nuestro propio organismo el que crea anticuerpos y las destruye, formando cicatrices que nosotros le llamamos esclerosis discontinua, y eso es se supone que es el mecanismo de producción, o sea, una afectación de la vaina de la mielina. Y dijimos que es una enfermedad crónica, y luego hablé de mitos y de verdades, y dije que los pacientes afectos de esta enfermedad pues tienen una esperanza de vida un poquito más reducida que si no tuviesen la enfermedad, pero que no es ninguna enfermedad mortal, por así decirlo, salvo que tenga una evolución rápidamente progresiva. Hablamos de 3 patrones o 4 patrones clínicos de esa enfermedad. Bueno, entonces, para intentar no ser muy cansados sobre este problema, porque estas enfermedades neurológicas son poco frecuentes, pero yo, aunque sean poco frecuentes, tienen una repercusión social, económica, familiar, importantísima. Por eso las he traído aquí. No es para decir que sabemos estas enfermedades, sino para concienciar un poquito a las personas de que estas enfermedades, aunque haya pocas, a la persona que le toca esto, pues bueno, no quiero decir nada más. Hoy voy a hablar un poquito sobre el tratamiento de la esclerosis múltiple. Dije que hay que tratarlo con corticosteroides, en cursos breves para tratar las exacerbaciones. Hablé de la metilprednisolona, dosis de 500 a 1000 miligramos una vez al día durante 3 a 5 días. Luego hay otro tratamiento que simplemente lo voy a enumerar, decir el nombre, que es el tratamiento inmunomodulador para prevenir las exacerbaciones y para retrasar una futura discapacidad. Y luego hay un tratamiento para tratar los síntomas. Entonces, hablé de dos cosas. El tratamiento inmunomodulador, hablé del interferón beta, 1B, 1B250 y 1A. También dije que se puede usar acetato de glatiramer, pero yo creo que esto es excesivamente técnico, excesivamente médico, y entonces no creo que sea necesario dar estos barbaridad de nombres, y además lo difícil que es. Y también hay que controlar los síntomas para tratar la espasticidad. Hay que utilizar una sustancia que se llama baclofeno. Hay que tratar los problemas de la marcha con alguna medicación, tratar las parestesias dolorosas, tratar la depresión, tratar la disfunción vesical o de la incontinencia o la quiuria o la disuria. Hay que tratar el estreñimiento, la fatiga, el temblor. O sea, resumiendo, los conceptos claves de la esclerosis múltiple, pues vamos a repetir, que ya lo dije el otro día, La esclerosis múltiple comprende la desmielinización del sistema nervioso central y puede progresar de forma imprevisible, pero tiene una serie de patrones típicos que no os vamos a repetir. Los síntomas más frecuentes son parestesias, o sea, trastorno de la sensibilidad, debilidad o torpeza, y los síntomas visuales, pero ya dijimos de los escotomas, de la neuritis óptica retrovulvar, etcétera, etcétera. Una serie de cosas importantísimas. Hay que hacer para el diagnóstico una resonancia magnética y una serie de cosas. Tratar las brotes con corticoides y luego las medidas de sostén. Y yo creo que ya, en principio, la esclerosis múltiple la dejamos aparte. Hoy vamos a intentar reducir el programa, bueno, reducir, condensar la ELA en pocos minutos, sabiendo que es una enfermedad muy complicada, ¿eh? Muy complicada. La ELA, o sea, esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de la neurona motora del adulto, así se llama, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, en el que ocurre de una forma simultánea, o sea, a la vez, una afectación de la neurona motora superior. Eso quiere decir que está afectado la corteza cerebral, el córtex motor frontal y lo que nosotros llamamos la neurona motora inferior, que está afectada al tronco del encéfalo, el bulbo raquídeo y los nervios, la médula espinal. Entonces, simultáneamente se afecta todo en conjunto. Esa neurona motora superior y neurona motora inferior. Las formas con implicación exclusiva de la segunda neurona motora, o sea, de la primera, se conocen respectivamente con el nombre de, si afecta a la segunda neurona motora, se llama atrofia muscular progresiva. Y hablamos de esclerosis lateral, se afecta a la neurona también motora superior, o sea, al encéfalo, al córtex cerebral. La presentación habitual es que se afecten las dos neuronas motoras, tanto la superior como la inferior. Es una enfermedad infrecuente. La prevalencia suele oscilar entre 1,5 y 2,5 por cada 100.000 habitantes y año. O sea, es francamente poco, pero muy importante esto. Sin embargo, la prevalencia puede haber pues hasta 3, 4, incluso 5 casos sobre 100.000 habitantes. Hay que decir una cosa, que la edad de presentación de esta enfermedad, de la ELA, esa suele aparecer por encima de los 40 años. Así como la esclerosis múltiple aparece en gente más joven, de 20 a 40 años, en la ELA aparece por encima de los 40 años. La edad típica de presentación suele ser la edad 60-65 años. Y además hay una cosa curiosa, que disminuye la enfermedad a partir de los 75 años. Es más frecuente en hombres. Es más frecuente la ELA en hombres, insisto, por cada 1,5 a 1,2 de hombres hay una mujer, evidentemente. Las causas de la ELA, la etiología es absolutamente desconocida. Hay una serie de factores de riesgo que tratan de implicar o relacionar con una serie de cosas. Por ejemplo, pues con el hábito tabáquico. Como no, el tabaco está en todos los sitios. Por la exposición a pesticidas. Por la exposición a metales pesados. Cuando digo metales pesados me refiero a mercurio o plomo. Sin embargo, atención, los diferentes estudios epidemiológicos y toxicológicos no han identificado de manera concluyente un papel relevante de ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Luego, tengo que decir una cosa, que de cada 100 casos de ELA, entre 85 y 90 casos, etiología, insisto, desconocida. Solamente hay un 5 a un 10% de pacientes en el que hay algún antecedente familiar. O sea, con eso quiero decir que hay algún componente genético. Hay muchos genes implicados en esta enfermedad. Por encima, pues yo podría hablar de 30, incluso modificaciones genéticas, hasta 100 casos. Pero no es mi función explicar la genética, porque entre otras cosas me lo tendría que estudiar yo muchísimo mejor, porque es muy difícil y muy complicado. Voy a hablar un poquito del cuadro clínico que se manifiesta en forma de debilidad y atrofia muscular, que implica con mayor frecuencia a las extremidades, con una presentación característica. Pues se puede empezar la enfermedad con una debilidad o torpeza en la mano, puede progresar al antebrazo y al hombro, o en las extremidades inferiores, sobre todo en los pies, con el pie caído. Eso es lo más habitual de esta enfermedad. En general, el déficit de presentación, ya digo, se afecta. Hay que tener en cuenta y saber muy bien los síntomas que están afectados, si es de la neurona motora superior o la inferior. Voy a intentar, más o menos para poder aclarar la situación, si está afectado el córtex cerebral, o sea, la neurona motora superior, lo que ocurre es que tenemos pérdida de la destreza y, sobre todo, mano torpe y una serie de cosas que también las voy a explicar. Si está afectado el bulbo raquídeo, en esta enfermedad lo que ocurre es que hay dificultades para tragar. Atención, dificultades para tragar. Hay dificultad para no solamente tragar, sino para dificultad respiratoria, que es lo más grave que puede ocurrir en esta enfermedad y es por la causa fundamental por la que fallecen los pacientes, por insuficiencia respiratoria. Tienen, bueno, en fin, es una enfermedad terrible el que la sufre, terrible para el paciente y para los familiares. Es muy, en general, el déficit aumenta rápidamente. Y como he dicho anteriormente, puede empezar con una debilidad en la mano o en el pie, una torpeza, pero luego esto va progresando y fallan todos los músculos. Si empiezas con la mano, después el antebrazo, después el hombro, después los pies, después las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya empieza la dificultad para hablar y la dificultad para tragar, imagínense usted qué situación tenemos. Tengo que señalar una cosa muy importante. En la ELA, el paciente nunca pierde el conocimiento, está consciente, siempre está consciente, hasta el último momento, aunque vea al paciente que se va a morir, pero él está consciente. No hay trastornos de los sentidos en la ELA. O sea, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto están indemnes. No hay trastornos sensitivos ni trastornos de los sentidos. Hay trastornos fundamentalmente musculares, porque eso va estropeándose todos los músculos del organismo, empezando poquito a poco. Y hay, voy a insistir, tres formas clínicas de presentación de la ELA. Lo que se llama atrofia muscular progresiva, únicamente se detectan signos de implicación de lo que hemos dicho de la segunda neurona motora. La debilidad progresa de manera lenta y se asocia con una supervivencia un poquito más prolongada. Por ello, se ha sugerido que se trata de una variante menos agresiva, aunque algunos de estos pacientes desarrollarán la evolución signos de implicación de la neurona motora y progresarán de manera similar a los pacientes con una forma clásica de la ELA. Hay otra forma, que es lo que intentaba describir, que es la esclerosis lateral primaria. Un grupo muy reducido de pacientes pueden presentar únicamente signos de afectación de neurona motora superior al inicio. Algunos desarrollarán signos clínicos o electrofisiológicos de participación de la neurona motora inferior durante los 4 años siguientes, cuadro característico de ELA. Sin embargo, los pacientes que no progresan a una forma clásica de ELA en el plazo de 4 años pueden presentar supervivencias mucho más, muy prolongadas, pero esto es excepcional. Se trata de un diagnóstico de exclusión en pacientes con un síndrome de neurona motora superior de aparición esporádica en la edad adulta. El cuadro clínico es el de un síndrome piramidal, bilateral, progresivo, de inicio generalmente espinal, que afecta con mayor frecuencia a las extremidades inferiores, con lenta progresión ascendente, hasta manifestarse con afectación de las 4 extremidades. Entonces, otra forma de presentación es lo que antes intentaba explicar, pero es muy complicado, la parálisis vulvar progresiva. La sintomatología vulvar es la semiología dominante, con dificultad para el no lo he dicho anteriormente, para articular la palabra, para hablar y para deglutir, para tragar, y también alteración de la voz, en ausencia de debilidad de extremidades. Sin embargo, más que una variante, probablemente se trate de una forma de inicio, dado que la progresión no difiere de manera significativa de las formas clásicas, añadiéndose con posterioridad afectación respiratoria y debilidad de las extremidades con supervivencias similares a la forma clásica de la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica la ELA? Pues bueno, la ELA se diagnostica, se sospecha por la anamnesis, la exploración clínica, los signos que afectan de la neurona motora superior o neurona motora inferior. Pero, insisto, es una enfermedad con afectación fundamentalmente muscular. Pero si hay debilidad, si hay torpeza, si hay fasciculaciones, si hay calambres de inicio, o pérdida de peso que nos desorienta completamente, hay que sospechar que podríamos tener o podemos tener una ELA. Voy a hablar del pronóstico, que esto es escalofriante. La enfermedad tiene un curso progresivo e invariablemente letal, o sea, mortal. Repito, curso progresivo e invariablemente letal. La supervivencia media es de 3 a 5 años en las formas clásicas de la enfermedad y en los casos de la parálisis cerebral progresiva. Puede llegar a tener una supervivencia más larga de muchos años en la forma de inicio puro de afectación de la primera neurona motora, o sea, de la corteza cerebral. Y si no presenta signos de afectación de la segunda neurona motora, en el plazo de 4 años. O sea, si se presenta con afectación de la primera neurona y en el plazo de 4 años no hay signos de la afectación de la segunda neurona, pues la supervivencia es mejor. Otra cosa escalofriante, tratamiento. No existe ningún tratamiento causal curativo. No existe ningún tratamiento causal curativo. Eso hay que dejarlo bien claro. El único fármaco que ha demostrado alargar unos meses la supervivencia es el riluzol. El único fármaco que ha demostrado prolongar la supervivencia en pocos meses es el riluzol, dosis 100 miligramos en dos veces al día, y insisto, solamente prolonga la supervivencia. Tengo que decir una cosa: cuando hay afectación vulvar, o sea que el paciente tiene dificultad para tragar, esto indica muy mal pronóstico, pero malísimo. Ya no digo las causas de la muerte, que al principio dije que los pacientes fallecen por insuficiencia respiratoria. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad tiene que ser necesariamente multidisciplinar. Tiene que intervenir el neurólogo, tiene que intervenir el logopeda, tiene que intervenir la fisioterapeuta, tiene que intervenir el nutricionista, porque si un paciente no puede, tiene dificultades para tragar y va perdiendo peso, incluso tiene un reflejo nauseoso permanente y una salivación excesiva, que es lo que ocurre con los pacientes, entonces hay que colocarles una sonda nasogástrica, o sea, hasta el estómago, para alimentarnos como Dios manda. Y cuando empiezan con los problemas respiratorios, pues hay que hacer ventilación mecánica invasiva o no invasiva. O sea que interviene el neumólogo, el fisioterapeuta, el logopeda, el internista, el médico general, o sea, multidisciplinar. Y aun con todo y con eso, atención a la parcha, hay que hacer, sobre todo los problemas respiratorios, mirar la pulsioximetría, la saturación de oxígeno. Si hay una saturación de oxígeno, sobre todo nocturna, por debajo del 93-92%, hay que poner ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Y aquí, en fin, no quiero hablar más de esta enfermedad porque se me ponen los pelos de punta de ver afortunadamente la poca frecuencia que hay de esta enfermedad. Ojalá no hubiese nunca ninguna enfermedad. Ojalá no hubiese nunca ninguna enfermedad. Esta enfermedad se conoce también como enfermedad de Lou Gehrig, que es, este señor fue un jugador de béisbol americano que creo que falleció en el año 1939. Hay algunos personajes muy famosos en todo el mundo, incluso algún físico británico, Stephen Hawking, incluso, así a nivel popular se puede decir, porque ha salido muchísimas veces en televisión, algún jugador de fútbol que pertenecía al Fútbol Club Barcelona, que es el portero Unzué, que aparece siempre en silla de ruedas. En fin, puedo decir muchísimas más cosas, pero yo creo que para no castigar mucho a la gente y para no dejarles mal cuerpo, no quiero hablar más de la ELA, porque la odio como enfermedad. Vamos, esto ni al peor enemigo le puede desear que tenga una ELA. Hoy es en principio el último programa de Ser Saludable. Estoy muy agradecido de que nos hayan escuchado y que haya sido de utilidad el programa, y espero vernos en un futuro próximo.
Muchas gracias a usted, doctor Navarro, por todas estas semanas que ha estado con nosotros aportándonos mucha información sobre muchas enfermedades, dando remedios, explicando causas, consecuencias. Y bueno, lo dicho, se termina la sección, pero esperamos que más adelante podamos volver a contar con usted.